Bienvenidos a la Noche Infinita. Antes de comenzar, cuéntanos en los comentarios desde dónde nos escuchas y qué temáticas te gustaría que exploremos en el futuro. Leemos cada mensaje con atención y siempre tomamos en cuenta sus sugerencias para los próximos relatos. Sin nada más que decir, comencemos. No era la primera vez que hacía ese recorrido, pero sí la primera en que llevaba pasajeros. Normalmente yo viajaba solo, manejando mi coche viejo entre Ciudad de México y Oaxaca para visitar a mi familia, pero esa semana un amigo me pidió un favor. Un par de turistas canadienses, conocidos de su hermana, necesitaban llegar a Puerto Escondido. Él no podía, y como yo tenía que pasar por allá, acepté. No suelo confiar en gente que no conozco, pero me dijeron que eran tranquilos, buena onda, y que me pagarían algo por la gasolina. Se llamaban Simon y Claire, ambos rondando los 30. Él era alto, rubio, con una mochila enorme y cara de no haber dormido en días. Ella, de cabello castaño y ojos claros, hablaba un español mejor que el mío cuando estaba nervioso. Los recogí en un hostal de la Roma a eso de las 7 de la mañana. Querían aprovechar el día, así que salimos temprano. El camino hasta Puebla fue tranquilo. Les gustó el café de olla en una parada a las afueras de la ciudad y yo me relajé un poco. No parecían del tipo ingenuo que se mete en problemas, aunque sí noté que sacaban su celular para tomar fotos en cada tramo pintoresco. Les pedí que lo hicieran con discreción, porque no en todos lados es buena idea llamar la atención. Ellos rieron, pero asentaron. Ya en la carretera rumbo a Tehuacán, el tráfico era casi inexistente. El sol caía a plomo y la línea del asfalto se retorcía como una serpiente en el calor. Íbamos escuchando música tranquila cuando, de pronto, vi algo que me hizo fruncir el ceño. A lo lejos, dos camionetas blancas atravesadas ocupaban ambos carriles. No había conos, ni señal de accidente. Solo hombres de pie, algunos con chalecos naranjas, otros con camisas de manga larga. Bajé la velocidad, dudando. Simon se inclinó hacia adelante, curioso. ¿Todo bien? Preguntó en inglés. No lo sé, respondí en español, y luego en inglés para que ambos entendieran. No es un retén oficial. En mi cabeza hice un cálculo rápido. No había caminos alternos sin retroceder decenas de kilómetros. Frenar del todo podría ser peligroso, pero esquivar las camionetas tampoco era sencillo. El carril de acotamiento estaba bloqueado con piedras y llantas viejas. Uno de los hombres me hizo la señal de orillarme. Tenía una gorra y gafas oscuras. No portaba arma visible, pero algo en su postura me heló la sangre. Decidí reducir la velocidad y detenerme lentamente. Lo último que quería era provocar una reacción violenta. El tipo se acercó a mi ventana. «Buenos días, jefe. Documentos del vehículo y su identificación, por favor». Su tono era cordial, de esa manera que suena más a orden que a petición. Le pasé mi licencia y la tarjeta de circulación. Miró a los canadienses en el asiento trasero y su gesto cambió. «¿Y ellos?», preguntó. «Amigos, turistas», respondí. Se inclinó un poco hacia adentro para ver mejor. «¿De dónde?». «Canadá», dije. Sonrió, pero no era una sonrisa agradable. «Pues mire, jefe, aquí hay un problema. Este tramo es peligroso para extranjeros. Hay gente que se mete a robar y... bueno, luego vienen los problemas. Por eso nosotros ayudamos a que viajen seguros. Ya sabía por dónde iba». «No entiendo», dije, fingiendo inocencia. «Es sencillo. Para evitar que les pase algo, hay que cubrir una cuota de protección. 1,000 pesos por persona». Simon frunció el ceño. Claire me miró, buscando alguna señal de que todo estaba bajo control. Les traduje rápido, tratando de que mi voz no temblara. «We have to pay. Protection fee», he says. «That's crazy», murmuró Simon. El hombre golpeó suavemente el marco de mi ventana. «Mire, jefe, no queremos problemas. Paga y se van. Si no, nos vemos obligados a retenerlos hasta que llegue la autoridad, y eso puede tardar mucho». Miré por el espejo. Dos hombres más rodeaban el coche. Uno estaba junto a la puerta trasera, cerca de Claire. No traemos tanto efectivo, mentí. Solo 500. El tipo sonrió como si estuviera acostumbrado a la negociación. Pues que sus amigos completen, les traduje. Simon, nervioso, sacó su billetera. Tenía dólares. Al verlos, el hombre asintió con satisfacción. Dólares también sirven. Me dolió ceder, pero en esa situación, discutir era invitar a que se complicara todo. Entre los tres juntamos el equivalente a 2,000 pesos. El hombre los contó despacio, como disfrutando el momento, y luego hizo una seña a los demás para que quitaran las piedras del acotamiento. «Sigan derecho, sin parar hasta Tehuacán», ordenó, y dio un golpecito en el cofre antes de apartarse. No respiré tranquilo hasta que las camionetas desaparecieron en el retrovisor. Nadie habló durante varios minutos. Simon estaba pálido. Claire, con la mirada fija en la carretera. «¿Is this common?», preguntó ella finalmente. «More than it should be», respondí. Paramos hasta una gasolinera grande, ya en un tramo más transitado. Simon encendió un cigarro con manos temblorosas. Claire fue al baño. Yo aproveché para llamar a un contacto que trabaja en la Guardia Nacional. Le conté lo ocurrido y me dijo lo que temía. Ese tipo de extorsión es frecuente, pero rara vez agarran a los responsables porque se mueven de un punto a otro. Seguimos el viaje, pero el ambiente nunca se relajó del todo. Cada vez que veía una camioneta blanca a lo lejos, sentía el estómago encogerse. Simon y Claire me agradecieron repetidas veces, pero yo no me sentía como un héroe. Solo había hecho lo que creí necesario para que llegáramos vivos. Llegamos a Puerto Escondido entrada la noche. Los dejé en su hotel frente al mar. Antes de bajar, Claire me apretó la mano. «You saved us», dijo, con un hilo de voz. Pero mientras los veía caminar hacia el lobby, con sus mochilas y esa ingenuidad que todavía les quedaba, pensé en algo que me dejó un nudo en la garganta. No había garantía de que otros, en su misma ruta, fueran igual de afortunados. Desde entonces, cada vez que alguien me pide llevar turistas por carretera, invento cualquier excusa. Prefiero que me llamen exagerado a tener que volver a ver esos ojos, los de los extorsionadores, calculando cuánto vales, no como persona, sino como botín. Me llamo Manuel y llevo más de 10 años trabajando como chofer de autobuses foráneos. Siempre me ha gustado la carretera, el olor del diésel por las mañanas, las charlas rápidas con los pasajeros antes de arrancar y esa sensación de libertad que da ver el asfalto extendiéndose hasta perderse en el horizonte. Pero lo que vivimos aquella noche en la carretera México-Villahermosa me hizo entender que la carretera también puede convertirse en una trampa silenciosa, donde el tiempo se estira y el miedo se instala como un pasajero más. Salimos de la terminal de la Ciudad de México a las 8 de la noche. El clima estaba fresco y la llovizna de la tarde había dejado la carretera húmeda pero manejable. Era un viaje largo, más de 10 horas, con paradas programadas en Puebla, Córdoba y Coatzacoalcos antes de llegar a Tabasco. Tenía conmigo a 35 pasajeros, familias con niños, un par de estudiantes, señores de trabajo y dos mujeres mayores que se sentaron justo detrás de mi asiento. Los primeros tramos fueron tranquilos. Pasamos la caseta de San Marcos y el tránsito era ligero. El murmullo de las conversaciones, el zumbido del motor y el golpeteo suave de la lluvia contra el parabrisas creaban un ambiente casi relajante. En la primera parada, en una gasolinera cerca de Esperanza, la mayoría bajó al baño o a comprar café. Todo cambió unas 3 horas después, poco antes de llegar a Córdoba. Íbamos en un tramo solitario de la autopista, sin luz más allá de la que proyectaban mis faros. El asfalto mojado brillaba como un espejo roto y en el retrovisor solo veía la negrura de la noche. De pronto, a lo lejos, noté unas luces rojas intermitentes. Reduje la velocidad, pensando que se trataba de un accidente o mantenimiento. A medida que nos acercábamos, vi que era un retén improvisado. Conos naranjas mal colocados, una camioneta blanca sin logos estacionada de lado y 3 hombres con chalecos reflejantes y linternas. No había patrulla oficial, ni señales de la Guardia Nacional. Algo no cuadraba. Uno de los hombres hizo señas para que me orillara. Me invadió esa duda que todo chofer ha sentido alguna vez. Obedecer y arriesgarme a que no fueran autoridades reales, o seguir y provocar que reaccionaran con violencia. No había más tráfico. Estábamos solos. Decidí reducir la velocidad y detenerme, con la esperanza de que fuera un operativo legítimo. El hombre que me hizo la señal se acercó por el lado del conductor. Tenía barba rala, gorra negra y el chaleco mal ajustado. Me pidió que apagara el motor. Buenas noches, operador. Procedimiento rutinario. Vamos a revisar el vehículo y a los pasajeros. Abra la puerta. Algo en su tono me heló. No era la voz seca pero formal de un policía, sino algo más relajado, casi displicente. Obedecí, pero mantuve las manos sobre el volante. Dos hombres más subieron al autobús. Uno se quedó en la entrada y el otro empezó a caminar por el pasillo, observando a cada pasajero. No llevaban armas a la vista, pero todos podían ver que algo no estaba bien. «Nadie se baja, vamos a tardar un rato», dijo el de la entrada, mirando hacia el fondo. La incomodidad se convirtió en tensión pura. Nadie hablaba. Afuera, el primer hombre revisaba la parte baja del autobús con una linterna, aunque desde mi posición me parecía que más bien vigilaba que nadie se moviera. Los minutos pasaban. Revisaron maletas del portaequipaje interior sin pedir permiso, mirando dentro como si buscaran algo específico. Uno de ellos preguntó en voz baja a una pasajera, ¿trae efectivo? Ella negó con la cabeza, pero su mano apretaba fuerte la bolsa. Oiga, le dije al que estaba más cerca, ¿nos puede decir qué buscan? Los pasajeros se están poniendo nerviosos. No me contestó, solo me lanzó una mirada seca y siguió revisando. En ese momento me di cuenta de que no había ninguna intención de revisión rutinaria. No estaban apurados, y su calma era lo que más me inquietaba. De pronto, el hombre que estaba afuera subió de nuevo. Se inclinó hacia su compañero y le susurró algo que no alcancé a escuchar. Acto seguido, el de la entrada dijo, «Vamos a esperar tantito, no se desesperen». Apagaron las linternas y se acomodaron en la entrada, bloqueando la salida. Afuera, la camioneta blanca seguía atravesada en la carretera y los conos seguían en su sitio. Miré el reloj del tablero. Llevábamos detenidos casi 40 minutos. Uno de los niños empezó a llorar. Su madre trataba de calmarlo, pero el llanto hacía eco en el silencio forzado. A ratos, se escuchaba un motor lejano, pero ninguno se acercaba. Nadie más pasó por ese tramo. Después de casi una hora, un pasajero joven se levantó para ir al baño. El de la entrada lo detuvo con un gesto brusco. «Siéntese, compa, falta poquito». El joven regresó a su asiento, murmurando una grosería que todos escuchamos, pero nadie se atrevió a repetir. La tensión era un nudo en el aire. Sentía el sudor frío en la espalda, y cada vez que movía un pie sobre el pedal del freno, notaba cómo los hombres me miraban de reojo. Con el paso del tiempo, entendí que no esperaban nada oficial. Estaban aguardando algo o a alguien, quizá otra camioneta, quizá un vehículo que venía detrás y que querían interceptar. Lo que fuera, nos tenían a todos como escudo. 2 horas después, el silencio se rompió con el rugido de un motor acercándose. Era un tráiler que venía en dirección contraria. Uno de los hombres hizo una señal rápida con la mano y, como si todo hubiera estado ensayado, los tres bajaron del autobús y se subieron a la camioneta. En segundos, quitaron los conos y arrancaron detrás del tráiler, dejándonos ahí, en medio de la autopista, con el motor apagado y la boca seca. Tardé unos segundos en reaccionar. Encendí el motor, miré por los espejos y solo vi la carretera vacía. Los pasajeros empezaron a hablar todos a la vez, unos preguntando qué había pasado, otros diciendo que debimos haber intentado escapar. Seguí conduciendo hasta la siguiente caseta, donde informé lo ocurrido. El policía de la caseta tomó nota sin sorpresa, como si no fuera la primera vez que lo escuchaba. Nos recomendó no detenernos de nuevo en la carretera, salvo que fuera un operativo claramente identificado y con varias unidades oficiales. Llegamos a Córdoba con casi 3 horas de retraso. cansados, hambrientos y con el cuerpo aún en tensión. Los pasajeros se dispersaron poco a poco, pero nadie dejó de comentar la mirada de esos hombres ni la calma con la que nos habían tenido ahí, como si el tiempo les perteneciera. Desde entonces, cada vez que veo conos en la carretera de noche, me recorre el mismo frío que aquella vez, porque aprendí que, en la carretera mexicana, a veces el peligro no viene a toda velocidad. Puede llegar, detenerte y quedarse contigo durante horas. Salí de Torreón a eso de las 9 de la noche, con destino a Saltillo. Mi camioneta vieja, una Ford modelo 99, estaba cargada con cajas de repuestos automotrices que debía entregar temprano al día siguiente. La ruta por la carretera libre siempre me había parecido tranquila, aunque sabía que en la noche podía volverse un lugar incómodo. No era la primera vez que manejaba solo, pero esa vez algo en el ambiente se sentía distinto, como si el aire estuviera más pesado de lo normal. Había abastecido combustible en una gasolinera de Matamoros, Coahuila, y compré café para mantenerme despierto. El despachador, un joven con cara de sueño, me dijo mientras me daba el cambio: «Si va por la libre, no se detenga mucho. Han estado raras las cosas». «¿Raras cómo?», pregunté, pero él solo levantó los hombros y miró hacia otro lado. Apreté el vaso de café con fuerza y seguí mi camino. Los primeros 40 kilómetros transcurrieron sin incidentes. La noche estaba despejada y el haz de luz de mis faros dibujaba la cinta asfáltica como una flecha interminable. No había mucho tráfico, algún tráiler aislado, uno que otro auto particular. Tenía el estéreo bajo y el aire caliente para espantar el frío seco que empieza a colarse por las ventanas. Fue al pasar el entronque hacia Parras cuando noté las luces de un vehículo aproximándose por el retrovisor. Venía rápido. Pensé que era un auto normal queriendo rebasar, pero al acercarse pude distinguir que era una camioneta pickup, color arena, con la defensa delantera reforzada y vidrios polarizados. No me rebasó. Se pegó detrás de mí durante varios segundos, tan cerca que podía ver el reflejo de mis propias luces traseras en su cofre. Luego, se abrió hacia la izquierda, como para pasarme, pero no lo hizo. En la segunda mirada por el espejo, lo vi claro. El copiloto asomó medio cuerpo por la ventana, y en sus manos llevaba un rifle de asalto. El cañón brilló un instante con la luz de mis faros. El corazón me dio un golpe seco en el pecho. Sentí como la piel se me helaba mientras mis manos sudaban sobre el volante. No hicieron ninguna señal, no gritaron, no encendieron sirena. Solo estaban ahí, a mi lado, con un arma larga apuntando en mi dirección. No sabía si querían que me detuviera o solo intimidarme. En cualquier caso, no iba a frenar. Reduje un poco la velocidad, esperando que pasaran, pero se mantuvieron emparejados. El copiloto me miraba fijamente. No le veía el rostro por completo, pero la posición del arma hablaba por sí sola. Tenía el control de la situación. Pasamos así un par de minutos que parecieron eternos, hasta que el conductor de la pickup aceleró y se colocó frente a mí, bajando la velocidad de golpe. Era una maniobra clara para obligarme a detenerme. No lo pensé demasiado. Giré hacia la izquierda y aceleré, usando el carril contrario vacío para rebasarlos. El motor protestó, pero respondía. Cuando los dejé atrás, vi por el retrovisor que habían girado de inmediato y volvían a pegarse a mi defensa trasera. El rifle volvió a asomar por la ventana, ahora más decidido. No dispararon, pero bastaba la amenaza para sentir que la garganta se me cerraba. No había señal en el celular. El siguiente poblado estaba, según los letreros, a 15 kilómetros. Pensé en detenerme en algún rancho iluminado, pero el peligro de que ellos también se bajaran era demasiado grande. Intenté otra maniobra, frené de golpe, obligando a la pickup a pasarse de largo. Funcionó, pero solo por segundos. Ellos giraron violentamente y se colocaron a un lado. El conductor hizo un gesto con la mano, como indicándome que me orillara. El cañón del rifle bajó un poco, pero seguía apuntando a mi vehículo. Sentí el calor del motor en las piernas y el ruido del viento mezclándose con la respiración acelerada dentro de la cabina. No podía dejar que me sacaran de la carretera. A lo lejos vi el destello intermitente de unas luces blancas y rojas, un tráiler estacionado junto a una gasolinera pequeña. Apreté el acelerador y me lancé hacia allá, con la pickup siguiéndome. El tramo hasta la gasolinera se sintió como una eternidad. Cada bache parecía una trampa, cada curva, una oportunidad para que me cerraran el paso. El rifle nunca dejó de apuntarme. Cuando por fin entré al área iluminada, toqué el claxon con todo, buscando llamar la atención. Dos hombres salieron desde la tienda de la gasolinera. El tráiler arrancó, bloqueando parte de la salida. La pickup se detuvo a unos metros, el copiloto todavía con el arma en mano, pero sin disparar. Hubo un momento de tensión donde nadie se movía. El conductor de la pickup hizo un gesto brusco y dieron media vuelta, perdiéndose en la carretera. Los hombres de la gasolinera me hicieron señales para que apagara el motor y me quedara ahí. Uno de ellos llamó a la policía estatal desde un teléfono fijo. Yo apenas podía hablar. La boca me sabía a metal y el corazón seguía golpeando como si quisiera romperme el pecho. La patrulla llegó 20 minutos después. Les conté lo ocurrido, pero sabía que encontrar a esa camioneta en la noche sería imposible. Me escoltaron hasta la salida a Saltillo, donde me recomendaron no viajar más de noche por esa ruta. Terminé el viaje al amanecer, con las manos todavía tensas sobre el volante. Desde entonces, cada vez que veo una pickup acercarse demasiado en carretera, el recuerdo de aquel cañón asomando por la ventana me devuelve a esos kilómetros oscuros en los que tuve que decidir entre frenar o seguir bajo la mira. Me llamo Alejandro y llevo casi 20 años trabajando como chofer de transporte de mercancías. No soy nuevo en la carretera, conozco el sabor del café recalentado de parador, el ruido monótono de las llantas sobre el asfalto y también el miedo que te entra cuando ves por el retrovisor algo que no debería estar ahí. Era un martes a mediados de octubre. Tenía que llevar una carga de abarrotes desde Puebla hasta Hermosillo. Salí temprano, pero entre revisiones, tráfico y un retén oficial en Hidalgo, terminé acumulando retraso. Mi plan de descansar en un hotel seguro antes de cruzar el tramo desolado de la carretera federal número 15 se vino abajo. Pasadas las 11 de la noche, todavía estaba manejando, con el estómago vacío y los ojos cansados. Ese tramo, después de Guaymas y antes de llegar a Hermosillo, es un desierto abierto con kilómetros de nada. Ni casas, ni gasolineras, ni siquiera alumbrado. El tipo de lugar donde si algo pasa, nadie te escucha. El tanque iba a la mitad y el tráiler respondía bien. El único ruido era el motor y de vez en cuando, el silbido del viento entrando por la ventana mal sellada. En la frecuencia de radio, silencio total. Esa soledad empezaba a pesarme. A lo lejos vi unas luces intermitentes. Pensé que era una patrulla o tal vez un vehículo descompuesto. Reduje la velocidad con cuidado. Cuando me acerqué, reconocí una camioneta vieja, de color oscuro, con el cofre levantado. Junto a ella, dos hombres con ropa sencilla, gorras y botas polvosas. Uno agitaba los brazos, pidiéndome que me detuviera. No me gusta pasar de largo cuando alguien parece necesitar ayuda, pero algo en su postura no me convenció. No miraban el motor, no tenían herramientas en la mano, solo me miraban a mí. Pasé junto a ellos sin frenar, pero al hacerlo vi por el espejo que se subieron a la camioneta y encendieron las luces de inmediato. Se incorporaron detrás de mí. Al principio pensé que quizá querían darme las gracias por detenerme o pedirme un aventón hasta la siguiente gasolinera, pero no era normal que aceleraran tanto para alcanzarme. La camioneta se pegó demasiado. Sentí el destello de sus faros en los espejos y mi cuerpo reaccionó antes que mi mente. Pisé el acelerador. El tráiler respondió con un rugido grave y la distancia se alargó por unos segundos hasta que ellos también aceleraron. A lo lejos vi un letrero oxidado indicando un entronque a un camino rural. Era la única salida antes de un tramo de más de 20 kilómetros rectos. Dudé, pero decidí seguir por la carretera principal. Entrar a un camino sin iluminación podía ser peor. Entonces hicieron la primera jugada. Se emparejaron por el lado izquierdo y empezaron a cerrarme el paso. Alcancé a ver que en el asiento del copiloto alguien sacaba medio cuerpo por la ventana. No distinguí un arma, pero la intención estaba clara. Bajé una marcha y dejé que me rebasaran para luego invadir el acotamiento y ganar velocidad en cuanto intentaron frenar frente a mí. El motor vibraba como si fuera a desarmarse. La aguja del velocímetro subía más de lo que me gustaba, pero no iba a quedarme a ver qué querían. La camioneta se quedó atrás unos segundos, luego volvió a alcanzarme. Esta vez venían más agresivos, cerrando y abriéndose como si quisieran obligarme a orillarme. Busqué con la vista algún señalamiento de caseta o retén. Nada. Solo el reflejo de mis luces sobre el asfalto y en la distancia un par de cerros oscuros recortados contra el cielo. De pronto vi una luz tenue a unos cientos de metros. Un parador de esos improvisados, apenas una estructura de lámina con un par de tráileres estacionados. No era un lugar oficial, pero sabía que a veces los choferes se quedaban allí para dormir. Si lograba llegar, tal vez habría más gente. Apreté el acelerador y sentí la vibración del volante aumentar. La camioneta intentó cerrarme de nuevo, pero en una maniobra brusca me pegué al acotamiento derecho y pasé rozando la orilla. El ruido de piedras golpeando la carrocería fue como una lluvia seca. Llegué al parador y sin pensar frené de golpe, encendiendo las intermitentes. De los tráileres estacionados, uno tenía la cabina encendida. Toqué el claxon con fuerza y un hombre salió de inmediato, alumbrándome con una linterna potente. La camioneta pasó de largo, acelerando hasta desaparecer en la oscuridad. Me bajé con las piernas temblando. El otro chofer me preguntó qué pasaba y apenas pude explicarle. Me dijo que en esa zona había grupos que provocaban accidentes o bloqueaban el paso para asaltar y que había tenido suerte de llegar. Esa noche dormí en la cabina, estacionado junto a otros dos tráileres, con la puerta cerrada y el motor apagado. No concilié el sueño del todo. Cada vez que escuchaba un motor acercarse, mi mano buscaba el radio. Al amanecer seguí mi camino, pero con la certeza de que la próxima vez que vea a alguien pidiéndome que me detenga en un tramo desolado, no voy a reducir la velocidad. En la carretera, la compasión mal puesta puede costarte la vida. No me considero una persona nerviosa, pero ese día confirmé que el miedo tiene maneras muy precisas de meterse en los huesos y no soltarte. Era sábado por la mañana y mi plan era simple: manejar desde Morelia hasta la playa en Lázaro Cárdenas con mi esposa y mis dos hijos. Queríamos aprovechar el puente para descansar un par de días, comer mariscos y desconectarnos de la rutina. La camioneta estaba cargada con hieleras, toallas, una sombrilla vieja y las maletas. Mis hijos, de 8 y 11 años, llevaban sus audífonos y tabletas, absortos en sus juegos, mientras mi esposa repasaba mentalmente la lista de cosas que habíamos empacado. Salimos temprano para evitar el calor fuerte del mediodía y el tráfico pesado. La primera parte del trayecto transcurrió tranquila. La carretera, aunque con curvas, estaba en buen estado y el paisaje verde de la sierra era casi hipnótico. El aire fresco entraba por las ventanas delanteras y el aroma a pino se mezclaba con el olor del café que habíamos comprado en un puesto al salir de la ciudad. Fue después de pasar un tramo de gasolineras y loncherías donde el tráfico empezó a escasear. El último vehículo que vi nos rebasó y se perdió en las curvas. Desde entonces, la carretera se volvió nuestra, un hilo de asfalto rodeado de cerros y monte bajo. ¿Cuánto falta para llegar a la costa?, preguntó mi esposa, mirando el GPS de su celular. Unas 3 horas, si todo sigue igual, respondí. Pero nada siguió igual. A lo lejos, en el retrovisor, vi aparecer una camioneta pick-up blanca. Venía rápido, recortando distancia. No era raro que en esos tramos la gente condujera con prisa, pero algo en la forma en que se mantenía centrada, sin intentar rebasar, me hizo prestarle más atención. En menos de 5 minutos ya la tenía encima. Podía ver que llevaba vidrios polarizados y una antena larga en la parte trasera. No lograba distinguir cuántas personas iban dentro, pero sí noté que no había placas visibles, solo una lámina blanca donde deberían estar. Intenté moverme un poco hacia la derecha, como invitando a que rebasaran, pero no lo hicieron. Se mantenían pegados, demasiado cerca para mi gusto. «No me gusta cómo vienen esos», murmuró mi esposa, ahora con el celular en las manos pero sin mirar la pantalla. Apreté el volante y aceleré un poco, sin excederme. La pickup hizo lo mismo, como si estuviera jugando a que no nos alejáramos. De pronto, aceleraron y se pusieron a la par. Alcancé a ver que en la caja iba un hombre sentado, sosteniendo algo largo, envuelto en una tela oscura. El copiloto me miraba fijo, con el brazo apoyado en la ventanilla. «No los veas», le dije a mi esposa, bajando un poco la velocidad. La pickup aceleró unos metros y se atravesó frente a nosotros. Frené de golpe para no chocar. La adrenalina me golpeó como una descarga eléctrica. Mis hijos levantaron la vista de sus pantallas, confundidos. En ese instante, otra camioneta, esta de color negro, apareció por detrás y cerró cualquier posibilidad de dar vuelta o retroceder. Estábamos atrapados. Los dos vehículos se detuvieron, uno frente y otro detrás. Cuatro hombres bajaron, dos de la blanca y dos de la negra. Todos llevaban gorras y lentes oscuros. Uno se acercó a mi ventana y me hizo señas para que bajara el vidrio. «Apágala y bájate, compa», dijo, sin levantar la voz, pero con una autoridad que no dejaba espacio para negarse. Miré a mi esposa. Ella tenía los labios apretados y las manos sobre las piernas de los niños, como si pudiera protegerlos solo con el contacto. «¿Qué quieren?», pregunté, tratando de mantener la calma. «Nomás bájate», repitió, ahora un poco más serio. Mi mente buscaba opciones. Si me bajaba, quedaba expuesto. Si me negaba, podía desencadenar algo peor. No había señal de celular. Lo sabía porque lo había revisado hacía unos minutos. El hombre dio dos pasos hacia atrás y otro de los que estaban más lejos sacó un arma corta, no para apuntarme, pero sí para que la viera. Tragué saliva y fingí buscar el freno de mano. En cambio, solté el embrague y aceleré a fondo. La camioneta blanca apenas tuvo tiempo de moverse un metro hacia la derecha antes de que pasara rozando su defensa. El golpe fue seco, un chirrido metálico. Mi esposa gritó algo que no alcancé a entender. La camioneta negra detrás reaccionó tarde y se quedó varios metros rezagada, dándome una ventaja mínima. El motor rugía mientras tomaba la primera curva cerrada sin frenar demasiado. Sabía que no podría mantener esa velocidad por mucho tiempo, pero cada segundo ganado contaba. En el retrovisor vi cómo la camioneta blanca retomaba la persecución. En la caja, el hombre que antes sostenía algo largo, ahora tenía un arma larga a la vista. Sentí un hueco en el estómago. «Agáchense», ordené a mi familia, sin apartar los ojos del camino. Escuché un par de detonaciones. No sé si fueron al aire o hacia las llantas, pero el sonido me hizo apretar el acelerador aún más. La camioneta traqueteaba en las curvas y cada bache me parecía una trampa. A lo lejos, un letrero verde anunciaba una desviación hacia un poblado. Tomé la decisión en el acto. Me metí a la salida de golpe, levantando polvo y grava. La camioneta blanca intentó seguirme, pero el camino angosto y lleno de piedras la obligó a bajar la velocidad. Después de varios minutos, entramos al pueblo. Unas cuantas calles de tierra, casas bajas y un par de tiendas con anuncios de refrescos descoloridos. Me detuve frente a la pequeña comandancia de policía, un edificio pintado de azul con una patrulla vieja afuera. Bajé y grité pidiendo ayuda. Dos oficiales salieron, armados, y mi esposa empezó a explicar entre sollozos lo que había pasado. Los policías nos metieron rápido al edificio mientras uno de ellos salía con la radio en mano. No sé qué hicieron después, ni si las camionetas siguieron buscándonos. Nos quedamos en la comandancia hasta que llegó una patrulla de la Guardia Nacional y nos escoltó hasta la carretera principal. Llegamos a Lázaro Cárdenas entrada la noche, exhaustos, con los niños dormidos y la camioneta llena de marcas de piedras y un golpe en la defensa. No hablamos mucho durante la cena. La playa, al día siguiente, se sintió distinta, bonita, pero con una sombra que no se quitó de encima. Aprendí que en las carreteras vacías de México, el silencio no siempre es paz. A veces es la antesala de algo que se mueve rápido, se acerca demasiado y te obliga a decidir en segundos si vives para contarlo. Me llamo Víctor y durante los últimos 5 años he trabajado como chofer de un autobús escolar para una preparatoria privada en Querétaro. Aunque mi ruta incluye zonas tranquilas, un par de veces al mes me toca hacer viajes más largos, excursiones, competencias deportivas o visitas a universidades. Esos trayectos son diferentes. No solo transporto estudiantes, sino también la responsabilidad de que todos regresen enteros. Lo que viví un viernes de octubre todavía me pesa en la memoria. No fue un accidente, ni una simple mala suerte. Fue algo planeado, y hasta el día de hoy me cuesta creer lo cerca que estuvimos de no contarlo. Esa mañana habíamos salido rumbo a la Ciudad de México. Llevaba a 32 alumnos y 2 maestras para una visita a un museo y una exposición de ciencias. El plan era regresar antes de las 8 de la noche para evitar manejar de noche. Pero las cosas siempre se retrasan. Tráfico al entrar a la ciudad, una llovizna que nos frenó en Insurgentes y un grupo de alumnos que tardó más de lo previsto en la comida. Cuando por fin emprendimos el regreso, el sol ya se estaba ocultando. La maestra de biología, sentada en el asiento detrás de mí, me dijo: «Víctor, ¿alcanzamos a pasar antes de que oscurezca?». Le respondí con una media sonrisa: «Si no hay más tráfico, sí, pero hay un tramo en la carretera de la Cañada que no me gusta en la noche». Ella no preguntó por qué, y yo preferí no explicarle que ese tramo había tenido reportes de asaltos en los últimos meses. No quería preocuparla. Salimos de la capital poco después de las 6:30. En cuanto dejamos atrás la autopista principal y tomamos la desviación hacia la carretera más angosta, el ambiente cambió. Las luces de la ciudad desaparecieron, reemplazadas por cerros oscuros y un cielo apenas iluminado por la luna creciente. La cinta de asfalto se retorcía entre curvas, con tramos largos sin acotamiento y paredes de roca a los lados. El tráfico era casi inexistente. Un par de tráileres nos rebasaron al inicio, pero después nos quedamos solos. A través del espejo retrovisor, veía a los muchachos hablando, algunos riéndose, otros dormidos con las cabezas apoyadas en las ventanas. Esa calma me dio un poco de confianza, hasta que vi las primeras luces a lo lejos. Era un vehículo detenido justo en una curva amplia, ocupando parte de nuestro carril. Al acercarme, reduje la velocidad. Parecía una camioneta pick-up gris, con las puertas abiertas. Junto a ella, había 2 personas agachadas, como si revisaran algo en el motor. Bajé aún más la velocidad para esquivarlos. Fue entonces que lo noté. No había triángulos reflejantes ni señales de advertencia. Y la posición de la camioneta era demasiado perfecta para obligar a los autos a pasar despacio. Un frío me recorrió el pecho. Alcancé a ver que uno de los hombres no miraba el motor, sino que me observaba directamente. Tenía la mano dentro de la chamarra. «Agárrense», dije en voz baja, sin apartar la vista del camino. Giré un poco hacia la izquierda para rebasarlos, pero al salir de la curva, algo peor apareció. A unos 50 metros había otro vehículo atravesado, esta vez una camioneta blanca más grande, bloqueando por completo el paso. No había forma de seguir. Frené con fuerza. Los estudiantes se agitaron, algunos preguntando qué pasaba. La maestra de biología se inclinó hacia mí con el rostro tenso. «¿Qué ocurre, Víctor?». «Silencio», le dije. «Creo que es una trampa». En ese momento, de la camioneta gris salieron 2 hombres corriendo hacia nosotros. Detrás, de la camioneta blanca, bajaron otros 3. Todos llevaban gorras y pañuelos cubriéndoles la cara. Uno de ellos sostenía claramente una pistola. «¡Todos al suelo!», grité, tratando de sonar firme. Los muchachos tardaron un par de segundos en reaccionar. El autobús se llenó de murmullos y respiraciones rápidas. Algunos obedecieron de inmediato, otros miraban por las ventanas con los ojos abiertos como platos. La maestra de historia, que iba en medio, comenzó a decirles que se agacharan y no hicieran ruido. Uno de los hombres golpeó la puerta lateral del autobús con la culata de su arma. «¡Ábrele, cabrón!», gritó. Yo mantuve las manos en el volante. No iba a abrir, no sin intentar algo. El motor aún estaba encendido. Puse primera, giré el volante hacia la cuneta de la derecha y aceleré con toda la fuerza que pude. El costado del autobús raspó contra la barrera de metal, soltando chispas. La camioneta gris quedó a un lado y la embestí de forma lateral. El golpe la hizo tambalearse, lo suficiente para abrir un hueco. Uno de los hombres cayó al suelo. Los otros comenzaron a gritar. La camioneta blanca al frente intentó moverse para cerrarme el paso, pero la velocidad que llevaba me permitió golpearla con la defensa, empujándola apenas lo necesario para pasar raspando entre ella y la barda de roca. Los estudiantes gritaban, algunos lloraban. Yo no podía mirar atrás, solo tenía en mente poner la mayor distancia posible entre nosotros y ellos. Por el espejo lateral vi que intentaban subir a las camionetas para perseguirnos. El tramo siguiente era una recta larga. Aproveché para acelerar a fondo. El autobús temblaba y el rugido del motor se mezclaba con el golpeteo de mochilas y asientos sueltos por la maniobra. A lo lejos vi las luces de un tráiler. Le hice cambio de luces desesperado. Cuando nos cruzamos, el trailero entendió de inmediato. Encendió todas las luces y redujo velocidad, bloqueando parcialmente el camino detrás de mí. No sé si eso detuvo a las camionetas, pero yo seguí sin aflojar. Después de lo que me pareció una eternidad, vi las luces de un retén de la Guardia Nacional. Frené bruscamente y bajé la ventanilla, gritando por ayuda. Dos oficiales corrieron hacia mí, armados. Entre jadeos les expliqué lo que había pasado. Uno de ellos subió conmigo y me indicó que avanzara hasta la base cercana, mientras el otro llamaba refuerzos. No volví a ver a las camionetas. Esa noche dormí apenas unas horas, en la cochera de la escuela, después de dejar a cada estudiante con sus padres. Las maestras me agradecieron, pero yo solo pensaba en lo cerca que había estado de abrir la puerta y lo que habría pasado si lo hubiera hecho. Ahora, cada vez que tomo la carretera de la Cañada, incluso de día, mi pie derecho tiembla un poco sobre el acelerador. Porque sé que, allá afuera, hay gente que no ve un autobús escolar lleno de jóvenes, ve una caja rodante llena de rehenes y botín, y no siempre tendrás un hueco para escapar. Nunca le tuve miedo a la carretera. Crecí viéndola desde el asiento del copiloto, cuando mi papá me llevaba en sus viajes de carga desde León hasta Reynosa, y más tarde, ya como chofer, aprendí que la autopista puede ser tu aliada o tu peor enemiga dependiendo del día y de quién te cruces. Siempre pensé que la experiencia era suficiente para mantenerme fuera de problemas. Hasta aquella noche. Era martes y mi ruta no era complicada. Salir de Querétaro a las 8 de la noche con destino a San Luis Potosí, llevando refacciones automotrices. Carga ligera, todo en cajas selladas. El plan era llegar antes de la medianoche, dormir en un hotel cerca de la zona industrial y regresar al día siguiente con otra entrega. La autopista 57 estaba tranquila, demasiado tranquila. Octubre traía ese frío seco que cala en los nudillos cuando llevas mucho rato con las manos en el volante. El cielo estaba limpio, sin luna, y el haz de mis faros parecía tragarse todo el mundo frente a mí. En el estéreo sonaba un noticiero nocturno. Las voces de los conductores me acompañaban para que el sueño no me tomara por sorpresa. Pasé la caseta de Palmillas y reduje un poco la velocidad. A esa hora siempre hay federales o Guardia Nacional rondando, y no quería darles motivo para detenerme. Justo después, vi las luces de un coche acercándose rápido por el retrovisor. No era raro que algún loco pisara a fondo en esos tramos, así que me pegué al carril de la derecha para dejarlo pasar. Pero no me rebasó. Se mantuvo detrás de mí, a una distancia incómoda. Demasiado cerca. Podía sentir el brillo de sus faros llenando mi espejo central, obligándome a entrecerrar los ojos. Apreté el volante. En la carretera, un coche que no rebasa pero tampoco se aleja es mala señal. Pensé que tal vez querían que acelerara para que me multaran en el siguiente filtro, una táctica vieja. No caí, mantuve mi velocidad. Entonces, el coche hizo su primer movimiento extraño. Se emparejó por la izquierda, bajó la velocidad hasta ponerse justo a mi lado y se quedó así, rodando a la par. Giré la cabeza un segundo. Era una camioneta tipo SUV, oscura, con vidrios polarizados. No distinguía rostros. El copiloto bajó apenas la ventanilla y vi el destello metálico de algo que no era una linterna. El corazón me golpeó el pecho. Instinto puro. Aceleré. La camioneta hizo lo mismo. Escuché un golpe sordo contra mi puerta derecha. No fue un disparo. Sonó como un objeto pesado chocando contra el metal. Quizá intentaban asustarme, pero yo ya estaba en pánico. Pasamos a más de 120. El motor rugía y sentía la vibración en los pedales. La camioneta se rezagó un momento, pero luego apareció de nuevo por el retrovisor, cerrando la distancia. Esta vez venía directo hacia mi defensa trasera. Un golpe ahí y me mandarían a girar. Me pegué lo más que pude al acotamiento y encendí las intermitentes. Buscaba con desesperación un entronque, una gasolinera, cualquier sitio con luz y gente. Nada. Solo asfalto, monte y la silueta lejana de un tráiler. Decidí acercarme al tráiler. Pensé que, si me mantenía a su lado, la camioneta no podría cerrarme tan fácil. Me fui pegando poco a poco, avisando con las luces. El trailero entendió y bajó ligeramente la velocidad para dejarme entrar. La SUV intentó rebasar por el lado izquierdo, pero el tráiler ocupaba el carril, obligándolos a quedarse atrás. El alivio duró poco. El copiloto de la camioneta sacó el brazo por la ventana. Esta vez sí lo vi claro. Una pistola. Apuntó hacia adelante y lo siguiente fue un destello acompañado de un estampido seco. El sonido rebotó dentro de mi cabina como un trueno. No supe si habían dado al vehículo o no, solo que la cosa ya había pasado a otro nivel. El tráiler aceleró como si también hubiera entendido el peligro. Yo lo seguí. El velocímetro marcaba casi 140 y la camioneta se mantenía atrás, pero no cedía. Cada segundo que pasaba, sentía que el aire se me quedaba en los pulmones. De pronto, vi un letrero verde. Base GN, 3 kilómetros. 3 kilómetros. Era mi meta. Apreté los dientes y mantuve el pedal al fondo, esquivando pequeños baches que podían mandarme al demonio si me confiaba. La SUV hizo su jugada final. Se lanzó por el carril izquierdo para emparejarse otra vez. El copiloto estaba medio cuerpo fuera, sosteniéndose con una mano en el techo y la otra apuntando. No sé si fueron disparos o solo amenazas, pero el miedo me subió hasta los oídos. El tráiler, en un acto que aún le agradezco, se abrió ligeramente hacia la izquierda, obligando a la camioneta a frenar para no pegarle. Ese par de segundos me dieron aire. Cuando apareció la base, eché las luces altas y toqué el claxon sin parar. Dos agentes salieron de la caseta armados y uno hizo señas para que me orillara junto a su patrulla. La SUV frenó unos metros atrás, dudó un instante y luego dio media vuelta, perdiéndose rumbo contrario. Me bajé temblando. Las manos no me respondían bien. Uno de los agentes revisó la camioneta. Había un abollón en la puerta derecha y un rayón largo en la defensa trasera. No había impactos visibles de bala, aunque yo juraba haber escuchado el plomo. Tal vez habían disparado al aire, o simplemente a fallar. Tomaron mi declaración y se ofrecieron a escoltarme hasta San Luis. No dudé. El resto del trayecto lo hice detrás de ellos, con la adrenalina aún en la sangre y la garganta seca. Esa noche, en el hotel, me quedé un rato mirando por la ventana, viendo los coches pasar. No podía evitar revisar cada SUV oscura que aparecía. Nunca sabré qué querían exactamente. Tal vez robar la camioneta, tal vez solo la carga, o tal vez algo peor. Lo único que sé es que desde entonces, en cada viaje llevo un plan claro: saber dónde están las bases más cercanas y no dejar que nadie me encierre en un tramo solitario. Porque en la carretera, a veces, la línea entre seguir tu ruta y no volver a casa es tan delgada como un retrovisor iluminado por las luces equivocadas. Me llamo Alejandro, pero en la carretera todos me dicen Lechuga desde hace años. Nunca supe bien por qué, pero ya me acostumbré. Llevo más de 15 años manejando tráiler y he visto de todo. Retenes falsos, intentos de cierre en curvas, coches que se te pegan para asaltarte. Pero lo que me pasó hace un par de meses entre San Luis Potosí y Querétaro todavía me da un vacío en el estómago cuando lo recuerdo. Esa noche llevaba un cargamento de piezas mecánicas para una ensambladora en Celaya. El plan era salir de San Luis a eso de las 8, manejar sin prisas y dormir en un paradero seguro que conozco cerca de Apaseo. Pero las cosas no salieron como las había calculado. La carga tardó horas en liberarse, los papeleos con aduana interna se hicieron eternos, y para cuando por fin cerraron la caja y me dieron luz verde, el reloj marcaba casi las 11 de la noche. Lloviznaba. La carretera brillaba con ese tono gris oscuro que devuelve la luz de los faros. El tránsito era escaso, uno que otro tráiler rezagado y algunos coches particulares. El viento frío se filtraba por una rendija de la ventanilla y el rugido del motor me mantenía despierto. Llevaba el radio encendido, pero solo escuchaba estática, nadie conocido en frecuencia. Pasados unos 40 minutos de camino, vi por el retrovisor una luz intermitente que se acercaba. Al principio pensé que era una patrulla, pero conforme la silueta se definía, noté que era una grúa. Una de esas tipo plataforma, con el brazo hidráulico y las tiras reflectantes a los lados. No le di importancia hasta que la grúa empezó a hacerme señales con las luces altas y un destello ámbar del tope. Luego, se colocó a mi lado y el copiloto, un hombre con chaleco naranja fosforescente, me indicó con las manos que me orillara. Mi primer impulso fue seguir de largo. La caja iba perfecta, sin ruidos raros, y las llantas estaban revisadas. Pero el tipo insistía, apuntando hacia las ruedas traseras y haciendo un gesto de peligro. Pensé, si es algo real y sigo, me arriesgo a reventar una llanta o peor. El miedo a un accidente pudo más que la desconfianza y activé la direccional. La grúa aceleró y se metió frente a mí, guiándome hacia una parte más ancha del acotamiento, iluminada por un solo poste de luz medio inclinado. Me estacioné detrás de ellos y apagué el motor. Bajé de la cabina con mi lámpara en mano. El aire olía a tierra mojada y a diésel. El hombre del chaleco naranja se acercó rápido, sonriendo como si estuviéramos en un taller. «Buenas noches, jefe. Le venía saliendo humo de la llanta izquierda trasera. Mejor revisamos antes de que se amarre el eje», dijo, con una voz demasiado confiada. Otro hombre bajó del lado del conductor de la grúa. Este no llevaba chaleco, solo una sudadera oscura con la capucha puesta y las manos metidas en la bolsa frontal. No me gustó cómo se movía, siempre dando pasos cortos y mirándome fijo. Me agaché junto a la llanta que me señalaban. Pasé la luz por el rin, por la banda de rodadura, nada, todo seco, limpio. «No veo humo, compa», dije, incorporándome. El del chaleco cambió de tono. «Pues se le vio desde atrás. Mire, mejor suba el camión a la grúa y nosotros lo llevamos a un taller ahí en San Juan del Río. No cobra caro y así no se arriesga». Su propuesta me encendió todas las alarmas. Nunca, en todos mis años, había visto que una grúa de ese tipo buscara ayudar a un tráiler en carretera a esas horas, y mucho menos ofreciendo un traslado sin que yo lo pidiera. «Está bien, yo lo llevo así. Si se truena, me hago cargo». Di un paso hacia mi cabina. Entonces vi cómo el de la sudadera sacaba algo de la bolsa. Una pistola corta, negra, que brilló apenas con la luz del poste. «Quieto, viejo», dijo, sin levantar la voz. «Vas a cooperar». El corazón me golpeó el pecho como tambor. Alcé las manos despacio mientras él se acercaba. El del chaleco ya no sonreía. La cartera y el teléfono, rápido. Extendió la mano sin apartar la vista de la caja del tráiler. Se los di. Sentí el aire frío en los dedos cuando el del chaleco los guardó en una bolsa lateral. Ahora las llaves del camión, ordenó el de la pistola. No puedo, es de la empresa. Intenté ganar tiempo. El cañón me rozó el estómago. No me hagas repetirlo. Se las di. El del chaleco hizo una seña y de la cabina de la grúa bajó un tercer hombre. No lo había visto antes. Era más joven, pero con el rostro cubierto por un pañuelo negro. Sin decir palabra, subió a mi camión y encendió el motor. «Camínale a la grúa», me dijo el de la pistola, empujándome por el hombro. «Y no voltees para atrás». Sentí el cascajo crujir bajo mis botas mientras avanzaba hacia el vehículo de ellos. El del chaleco subió conmigo, siempre atento a que no hiciera movimientos raros. El tercero maniobró el tráiler para alinearlo con la plataforma, pero no lo subió. Lo estacionó paralelo a la grúa, dejando la caja expuesta al acotamiento. Ahí entendí que no querían remolcarlo, querían vaciarlo. El joven se bajó y abrió los seguros de la caja. Vi cómo el de la pistola sacaba un radio y hablaba en clave. A los pocos minutos, una camioneta de redilas apareció desde la nada y se colocó detrás. Comenzaron a pasar las tarimas con piezas mecánicas, una tras otra, trabajando rápido pero sin perder el control. El ruido metálico de cada carga cayendo en la camioneta me retumbaba en el pecho. Yo estaba sentado en el asiento del copiloto de la grúa, sin poder moverme, con el del chaleco vigilando. Entonces, entre el sonido de la lluvia y el trajín de las piezas, escuché un motor acercándose a toda velocidad. Las luces iluminaron la escena. Era otro tráiler, que al ver la grúa y la camioneta invadiendo parte del carril, empezó a tocar el claxon. Los hombres se pusieron nerviosos. El del chaleco gritó que cortaran y se subieran. La camioneta arrancó con lo que alcanzaron a cargar y el joven corrió hacia la cabina de mi tráiler. El de la pistola me apuntó una última vez. Te quedas aquí y si abres la boca, te encontramos. Se subieron a la grúa y desaparecieron detrás de la camioneta, dejando mi tráiler encendido, con las puertas de la caja abiertas y el interior casi vacío. Me quedé un momento inmóvil, temblando. El otro tráiler que pasó apenas bajó la velocidad para esquivarme, pero el chofer me miró por el espejo. No se detuvo. Y yo lo entendí. Nadie quiere ser la próxima víctima. Cerré las puertas como pude, me subí y conduje directo a la caseta más cercana, donde había presencia de Guardia Nacional. Les conté todo. Tomaron fotos, me hicieron preguntas y luego me escoltaron hasta la base de la empresa. El seguro cubrió parte de la pérdida, pero en los reportes quedó claro que el asalto fue con método de falsa asistencia. Un engaño bien planeado, grúa falsa, chalecos fosforescentes y la suficiente calma para que un chofer cansado se detenga pensando que lo están ayudando. Desde entonces, aunque vea chispas saliendo de las llantas, no me orillo si no es en un punto seguro. Prefiero pagar una multa o dañar el eje antes que volver a sentir el frío de un cañón en la panza y el silencio mortal de un acotamiento vacío. Porque en la carretera, no todos los que se acercan con luces y chalecos vienen a ayudarte. Me llamo Héctor Villalobos y llevo 19 años manejando tráiler. He cruzado casi todas las carreteras del país, de Tijuana a Cancún, y puedo decir que hay tramos que uno respeta y otros que uno teme. Entre estos últimos, hay uno que nunca me ha gustado. El túnel de Barranca Seca, en la autopista que une Guadalajara con Tepic. No es muy largo, apenas unos cientos de metros, pero es angosto, mal iluminado y con una ligera curva que no permite ver la salida hasta que casi estás fuera. Durante el día se siente sofocante, pero de noche es como entrar en la boca de un animal. Aquella madrugada salí de Zapopan con un cargamento de electrónicos rumbo a Mazatlán. Eran casi las 2 cuando me acerqué al tramo previo al túnel. No había un solo vehículo detrás ni delante de mí. El clima estaba seco, el cielo sin luna y el asfalto reflejaba la luz de mis faros como si fuera un espejo sucio. Unos metros antes de la entrada, noté algo raro, un destello intermitente dentro del túnel, como si una luz se moviera de un lado a otro. Reduje la velocidad. Pensé que quizá algún auto se había quedado descompuesto adentro. No es raro que pase. Entré. El ruido del motor se amplificó al instante, rebotando en las paredes de concreto. El aire olía a humedad y a polvo. Avancé despacio, tratando de localizar la fuente de la luz. A mitad del túnel la vi, una camioneta blanca, detenida en medio del carril derecho, con las puertas abiertas. Un hombre estaba inclinado sobre el cofre y otro caminaba hacia mí, levantando una mano como pidiendo ayuda. «No frenes», me dije. «No frenes todavía». La experiencia me ha enseñado a desconfiar de cualquier cosa que te obligue a detenerte en lugares cerrados. Sin embargo, cuando pasé junto a la camioneta, vi por el rabillo del ojo algo que me heló. Dos siluetas más, agazapadas contra la pared izquierda del túnel. Una de ellas sostenía lo que parecía un tubo largo, o un arma. Entonces escuché el golpe seco. No era una piedra, no era casualidad. Era algo contra la caja. Y, casi al mismo tiempo, un estruendo detrás. Otro vehículo bloqueando la entrada por la que yo había entrado. No tuve tiempo de pensar. Bajé una marcha y pisé el acelerador a fondo. El rugido del motor reventó en mis oídos y el tráiler comenzó a ganar velocidad. Vi por el espejo cómo las dos figuras se lanzaban hacia el costado, intentando colgarse. Algo golpeó la puerta del copiloto. No quise mirar. La curva del túnel parecía más cerrada de lo normal, como si la salida se alejara. Las luces amarillas del techo pasaban una tras otra y mi respiración se volvió un jadeo rápido. A mitad de ese tramo, otro destello apareció de frente. Un tercer vehículo, esta vez un sedán negro, atravesado casi de lado a lado, bloqueando la salida. El tiempo se encogió. No podía frenar. Si lo hacía, me acorralarían. Tampoco podía pasar sin golpear algo. Me lancé hacia el hueco más estrecho, pegado al muro izquierdo. El costado del tráiler rozó el concreto, arrancando chispas y dejando un chirrido metálico que me taladró la cabeza. El espejo derecho voló hecho pedazos al golpear el sedán, pero logré pasar. Salí del túnel como disparado de un cañón. El aire fresco de la madrugada me golpeó la cara y la carretera se abrió frente a mí como una promesa de vida. No bajé la velocidad, seguí acelerando, con las manos aferradas al volante y el corazón latiendo como si quisiera salirse. No me detuve hasta llegar a la caseta de cobro, casi 15 kilómetros adelante. Allí, frente a los trabajadores y otros conductores, pude respirar un poco. Conté lo sucedido, pero me dijeron lo que ya sabía, que en esa zona ya habían ocurrido varios incidentes, que la policía a veces patrullaba, pero que no siempre llegaba a tiempo. Revisé la unidad. El costado izquierdo estaba arañado y el espejo roto, pero la carga intacta. Yo estaba entero, aunque empapado en sudor. Esa noche entendí que en un túnel oscuro no tienes margen para dudar. Es un lugar sin testigos, sin escape lateral y sin tiempo para pensar. Y aunque sigo manejando, cada vez que me acerco a uno, bajo la velocidad, pero mantengo el motor listo, porque sé que, en cualquier momento, el eco del túnel puede volverse el eco de una trampa.